Amados, bienvenidos a esta traducción sobre un nuevo capítulo del Apocalipsis, explicado por el hermano José. Que Dios os bendiga. Hemos estudiado el capítulo 18 que habla de la destrucción de Babilonia, es decir, de los Estados Unidos, que están contaminando el mundo con sus perversiones. Aquí, capítulo 19, sigue hablando de esto hasta el versículo 5. Empecemos. Apocalipsis 19, del versículo 1 al 6. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén. Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Aquí estamos justo al final, explica el hermano José, y la destrucción de Babilonia, América, parece venir después del rapto y durante la ira de Dios, precisamente a la séptima copa que vemos al final del capítulo 16 de Apocalipsis. Muy pronto sabremos el año en que será destruida, porque sabemos que el anticristo, el cual viene de Magog, Rusia, firmará el pacto de los 7 años. Y al final de estos años viene el rapto, seguido por la ira de Dios. Y durante su ira, Babilonia es destruida. Tan pronto como firme el pacto, sabremos el calendario exacto. Del momento en que firma el pacto, podemos contar 1260 días hasta la ruptura del pacto e inicio de la tribulación, y 2520 días hasta el rapto. El número de los días ya lo sabemos, mas aún no tenemos la fecha del inicio porque Dios no la reveló. Ángela dice: Aquí en Apocalipsis 19, versículo 6, vemos que empieza el reino de Dios, porque dice: El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El reino de Dios empieza con dos eventos contemporáneos, explica José. Antes empieza con su ira en la tierra, inmediatamente después del rapto, contrariamente a los que muchos enseñan, es decir, que la tribulación es la ira de Dios y que Él nos salvará de su ira. Por tanto, no atravesaremos la tribulación y seremos arrebatados antes. En realidad, la Biblia claramente dice que el rapto es después. Y Apocalipsis 12, versículo 12, dice que la tribulación es la ira del diablo, por tanto no de Dios. Después del rapto empieza la ira de Dios y contemporáneamente en el cielo está toda la iglesia que fue arrebatada, los que son esposa de Cristo y los que no lo son, vírgenes con aceite y vírgenes sin aceite. La esposa será una parte muy pequeña, solamente los que dedicaron su vida a Jesús completamente, los que trabajan por Él ahora evangelizando, que sufren por Él, que están dispuestos a morir por Él, que le dieron todo a Jesús, y no solamente la décima. Vemos entonces al versículo 6 dos eventos contemporáneos. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Por tanto, Jesús viene del cielo, arrebata su iglesia, y tan pronto como la iglesia llega al cielo, se derrama la primera copa. Y aquí vemos Apocalipsis 15, versículos 1 y 2. La séptima trompeta, Apocalipsis 11, versículo 15, marca el rapto y el inicio de la ira de Dios, porque el Apocalipsis se divide en siete. Apocalipsis 6, el libro de los siete sellos. Tan pronto como se abre el séptimo sello, Apocalipsis 8, versículo 1, comienzan las siete trompetas de la tribulación, Apocalipsis capítulos 8 y 9. Tan pronto como suena la séptima trompeta, viene el rapto y el comienzo de las siete copas de la ira de Dios. Por tanto, cuando los creyentes salvos son arrebatados, empieza la primera copa. Sabemos que la séptima copa de ira es la destrucción de Babilonia y el inicio de Armagedón, Apocalipsis capítulo 19. Así que mientras haya paraíso en el paraíso, en la tierra la ira de Dios, peor que la ira del diablo, porque la tribulación no será tan mala para nosotros como la ira de Dios será mala para los de la marca de la bestia, hasta el punto que buscarán la muerte y no la encontrarán. Sigamos adelante. Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. La esposa se está preparando ahora, hoy. Esto es vivir y morir por Él, evangelizar, el aceite en las lámparas. Versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino no es estar bajo la gracia y por tanto no hacer nada. Estas son las obras, las acciones justas de los santos. En la iglesia de Sardis vemos que algunos serán vestidos con vestiduras blancas y otros son muertos vivientes. De hecho, dice Ángela, es cierto que estamos bajo la gracia y que Jesús nos da este poder para hacer estas acciones justas. Mas es nuestra decisión. Y sé que muchas veces, hermano José, Nos has enseñado a no recibir en vano la gracia de Dios. El Señor nos da la gracia, mas nosotros la debemos usar para hacer buenas obras. José sigue diciendo, las Escrituras son 1 de Corintios 6, versículo 2 y Gálatas 5, versículo 4, las cuales dicen que podemos caer de la gracia si no tenemos obras en Cristo. Leamos el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí vemos que no dice bienaventurados los que nacieron de nuevo o que fueron comprados con la sangre de Cristo, mas dice bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. No dice llamados a la salvación. Por ejemplo, iglesias como Sardis y Laodicea no están invitadas, las que, como en Mateo 25, versículo 1, son vírgenes sin aceite, que tocan la puerta y la puerta no se abre. En el cielo habrá lágrimas, llantos y crujir de dientes, cuando se verán encerrados fuera de la cámara nupcial. Viene una fiesta grandísima a la que sin invitación no podemos entrar. El versículo 8 dice que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Es decir, podemos entrar a la fiesta solamente con las vestiduras blancas. Estas no las puedes comprar en el supermercado. No es aquel bonito vestido planchado que llevas el domingo por la mañana en la iglesia. Mas es algo espiritual. El vestido blanco representa las obras, las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, versículo 8. Apocalipsis 2 y 3 repiten 7 veces, conozco tus obras, hablándole a las iglesias. Hoy todo lo que se predica en las iglesias es gracia. Pero cuando desobedecemos a la palabra, la perdemos. Juan 1, versículo 12 dice que todos los que le recibieron son hechos hijos de Dios. Juan 3, versículo 36, dice que los que creen en el Hijo tienen vida eterna. Juan 6, versículo 47, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Todos estos son los invitados, los que reciben a Cristo y continúan en Cristo. Otro punto es que la iglesia estará dividida entre creyentes con y sin frutos, tal como Jesús mostró en Mateo capítulo 25. El Señor está mirando del cielo y ve quién es la iglesia fiel y quién es aquella infiel, los que se avergüenzan de anunciarlo y los que en cambio lo anuncian. Muchos no pueden hacerlo porque no se desesperaron bastante como para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo y no tienen la potencia. Para formar parte de la esposa de Cristo tenemos que permanecer en la gracia de Dios, dando nuestros corazones al Señor. Y todo dependerá de la decisión que tomaremos aquí ahora. Las escrituras son Apocalipsis 22, versículos 11 y 12. Apocalipsis 3, versículo 1. Apocalipsis 3, versículos 8 y 10. Todas escrituras que nos dicen que a través de las obras podemos ser la esposa. Ángela dice, a veces me pareció difícil tomar la decisión correcta, de abandonar a mí misma, mis deseos y hacer las obras. Pero fue difícil solamente durante el tiempo en el cual estaba dudando. Mas cuando le dije al Señor que sí, que no me interesa el precio que tengo que pagar y que seguiré adelante por Él, las cosas se han vuelto más fáciles, porque el Señor te da la fuerza, el poder, el Espíritu Santo y la gracia. El corazón siempre retrocede, pero cuando eliges a Jesús las cosas son más fáciles. Es como una batalla, sigue diciendo José. Te conviertes en un buen soldado empezando desde cero. Ni siquiera sabes cómo disparar. Por tanto, recibirás heridas. Caerás, tendrás pequeñas derrotas. Si en vez de desanimarte y escapar, sigues avanzando, tomarás más coraje y te volverás más fuerte. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Queréis ser profetas? Testificad de Cristo. Esas apariciones desde el cielo no testifican del Evangelio de Jesús, mas de sí mismos. Y por este motivo sabemos que son falsas. Cuidado con las doctrinas que enseñan adorar a las apariciones en lugar de adorar solamente a Dios y a Cristo. Gálatas 1, versículo 8 dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Cualquier santo es inferior a Juan el Bautista, porque Jesús dijo en Mateo 11, versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Por lo tanto, nadie era superior a Juan el Bautista, así que si tuviéramos que adorar a un santo sería él, mas estaría mal de todos modos. Vemos también en Mateo 4, versículo 8, que el diablo lleva a Jesús a un monte muy alto, mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, diciéndole que le dará todo, si postrado lo adorará. Y Jesús dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo servirás. Toda esta adoración a los ángeles o a los santos no tiene nada que ver con el cristianismo. En cambio, es paganismo, porque el diablo quiere a toda costa la adoración. Esta es la razón por la cual no tenéis el poder del Espíritu Santo. Muchos hablan de apariciones, mas leamos 2 de Corintios 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo no aparece con los cuernos, mas como Jesús, como Dios, como la Madre de Jesús o los santos. Dice Primera de Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador significa uno solamente, y esto está escrito muy claramente. Ángela dice: quiero decir que nosotros respetamos mucho a los hombres de Dios del pasado, que algunas personas veneran, adoran y le llaman santos. Y aprendemos mucho de ellos, pero no oramos a ellos, no hacemos un Dios de ellos, mas son un gran ejemplo que queremos seguir. Ellos son personas como nosotros, simples, pero que hicieron la decisión correcta. Y esto nos anima a hacerlo nosotros también. Mas no los adoramos, porque son siervos de Dios. Los respetamos, los amamos y queremos abrazarlos un día en el cielo. Pero siempre seguimos y miramos a Jesús y su palabra. Amén, continúa José. En Hechos capítulo 10 vemos que Cornelio se postra a los pies de Pedro para adorarle. Y él le dice: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Sigamos adelante. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí entramos en la segunda parte central de Apocalipsis 19, explica José. La primera parte es la esposa, y la segunda es Armagedón, empezando del versículo 11. Algunas escrituras en paralelo son Zacarías capítulos 12 y 14, Joel capítulo 2, Ezequiel capítulos 38 y 39, Apocalipsis 6, cuando se abre el sexto sello, que representa Armagedón y consecuentemente también el arrebatamiento porque lo precede. Estos son todos capítulos que debéis estudiar para poder ser unos discípulos fieles y enseñarlos a otros también. Al versículo 11, vemos a Jesús en un caballo blanco, el mismo de Apocalipsis 6, versículos 1 y 2, que muchos religiosos, casi todos, interpretan ser el diablo, mas en realidad es Jesús porque es el mismo que vemos en Apocalipsis 19. Dicen que es el anticristo porque tiene un arco, mas esto no significa nada, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada. De hecho, en este capítulo, Jesús viene con una espada que sale de su boca, que representa su palabra. Leamos Apocalipsis 16, del versículo 13 al 17, que es el mismo contexto. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. El diablo siempre trata de imitar a Dios, porque él no puede crear nada, solo puede fotocopiar mal lo que Dios hace. Por tanto, copia la Trinidad y dice dragón, bestia y falso profeta. y de sus bocas salen espíritus inmundos. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vemos entonces que estos espíritus engañarán al mundo. Cronológicamente, aquí estamos después del rapto y durante la ira de Dios. Por tanto, hacia el final de la ira de Dios que dura 30 días y al borde de la segunda fase de su ira, llamada Armagedón, batalla que dura 45 días, tal como vemos en Daniel. Versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es aquí que Jesús viene como ladrón, en Armagedón, para el pueblo del diablo, no para sus hijos, porque Amos 3, versículo 7, dice que el Señor no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La mayoría de los cristianos no saben estas cosas, mas los profetas sí, y los que no lo son deberían escucharlos en lugar de condenarlos como diablos. Ángela dice: por tanto, Jesús viene como ladrón en Armagedón, cuando la iglesia ya está en los cielos. Sí, continúa José, la iglesia estará en los cielos. A este punto habrá algunos cristianos que se convirtieron después del rapto, porque la salvación de Jesús continuará. Las conversiones continuarán. El Espíritu Santo todavía estará aquí. De hecho, dice Ángela, en Joel 2, donde habla del gran día del Señor, Armagedón, hay dos versículos que dicen que aún ahora si llaman su nombre, Él los salvará. Amén. Leamos el versículo 16. Para ver cuál es el propósito de estos espíritus de demonios durante la ira de Dios. Habrá un gran caos y nadie entenderá nada, porque después del rapto el mundo estará en confusión y el anticristo intentará interpretar lo que sucederá. Apocalipsis 16, versículos 16 y 17. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. José explica: Armagedón se refiere al valle al norte de Israel. Hemos visto que habla de tres demonios. El diablo ha dividido el mundo en principados y demonios. Es decir, para cada principado hay un demonio, tal como vemos en Daniel 10, versículo 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Vemos aquí que el ángel debe luchar contra el príncipe de Persia y Grecia. En ese momento, 550 a.C., Persia reinaba, pero había otro principado en ascenso que era Grecia, que más tarde conquistaría Persia, por lo que el príncipe de Grecia también luchó contra Daniel. El anticristo, por tanto, será seguido principalmente por ejércitos de tres áreas del mundo, razón por la cual hay tres espíritus que salen de la boca del diablo, falso profeta y anticristo. El diablo, en este tiempo del fin, tiene el mundo dividido en áreas. La primera es Europa y Rusia. La segunda es Asia, es decir, China, Indonesia, Afganistán, Pakistán, etc. Y luego la tercera área del Medio Este, o sea, los musulmanes que seguirán al anticristo, como vemos en Ezequiel capítulo 38. América será destruida y por esta razón no está en esta lista. Ya lo hemos estudiado. Vemos que el diablo envía esos espíritus para reunir Europa, Asia, China y los países islámicos, es decir, estas tres áreas. Podemos ver esto también en Apocalipsis 14, versículo 14. Mire, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Aquí dice, uno semejante al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús. Vemos en Apocalipsis 14 la cronología. Antes el rapto y luego Armagedón. Cuando Jesús viene en Apocalipsis 19, versículo 11, sobre un caballo blanco para Armagedón, vemos lo que pasa con el anticristo y sus seguidores. Cosa descrita en Apocalipsis 6, empezando del versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros». Y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tal como hemos dicho antes, en Apocalipsis 19 estamos al final de la ira de Dios. Babilonia es destruida. Y ahora que Dios usó al anticristo y a sus seguidores para destruir América, he aquí que Dios se dirige hacia el anticristo para darle su retribución. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La destrucción de América con un bombardeo atómico será grandísima, pero aún más grande será aquella del anticristo. Leamos Salmos 45, del versículo 5 al 7. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí está diciendo, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo. Es decir, Dios Padre ungió al Dios Hijo. Y vemos que Jesús lanza flechas, saetas. El mismo Jesús de Apocalipsis 6, versículo 2, que tiene un arco. Leamos también Apocalipsis 11, versículo 18, que siempre habla de Armagedón. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando Jesús regresará para Armagedón, el mundo será como un trapo. No sé si de unos 7,000 millones quedarán 500 millones. Habrá muertes, desastres increíbles. En una sola guerra morirán 2,000 millones y medio de personas. Apocalipsis 9, versículo 18. Sigamos con Apocalipsis 19, versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aquí vemos al Cristo precioso de la resurrección. No como aquellas tristes pinturas, mas el verdadero Cristo está aquí. Creo que algunas representaciones de Jesús sean blasfemas, porque lo representan tan horrible, pero es una reliquia, algo que tienen que besar. El verdadero Jesús es el rostro de tu hermano a tu lado, tu hermano al que le debes amar. Leamos Apocalipsis 1 del versículo 12 en adelante. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Este es el verdadero Jesús, hermosísimo, precioso y puro. Apocalipsis 19, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya no es Jesús de Nazaret, hijo de María. De hecho, Jesús en el Evangelio nunca habló de María como su madre. La única vez está en Mateo capítulo 12 cuando dice, ¿quién es mi madre? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Su madre, sus hermanos y hermanas, son los que hacen la voluntad de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y con esto leamos Apocalipsis 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora repitamos otra vez Apocalipsis 19, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Atención, yo por años oré para poder entender si es solamente la esposa que le sigue o toda la iglesia cristiana arrebatada. Y un día el Señor me mostró esto, que los que le siguen en caballos blancos están vestidos de lino finísimo. Y vimos al versículo 8 y al versículo 9, que éstas representan las acciones justas de los santos, y que solamente los que llevan en lino blanco entran a la fiesta del Cordero. El lino blanco son las obras que iglesias como Sardis y Laodicea no tienen. Los que siguen a Jesús en caballos blancos están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Por tanto, es solamente la esposa que tiene las obras y que seguirá a Jesús destruyendo al anticristo. Las iglesias que se avergüenzan de él, Jesús también se avergonzará de ellas. Y mientras que la iglesia fiel de la cual Jesús está orgulloso, lo seguirá en caballos blancos, los otros se quedarán mirando solamente. Tratemos, por lo tanto, de vestirnos de blanco, que son las acciones justas. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí estamos en la ira de Dios, a la séptima copa de su ira. Por tanto, vemos en Apocalipsis 14 la primera cosecha, que es el rapto, y la segunda cosecha en el lagar del vino de la ira de Dios. Dice que de su boca sale una espada aguda, algo que no es material, mas es la palabra de Dios, tal como dice Efesios 6, versículo 17. Por lo tanto, la palabra de Dios que viene a través de su Hijo Jesucristo es la espada con la cual hiere a las naciones y las regirá con vara de hierro. Cuando el anticristo estará en el infierno, Jesús asumirá su merecido reinado en la tierra y en todo el universo. Y no gobernará con el amor de quien montó el burrito y se hizo crucificar, sino que gobernará el amor cuando el amor funciona. Pero cuando no, Jesús gobernará con la espada y con vara de hierro para herir a las naciones. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, Jesús reinará como Rey y Señor, y no habrá más democracia, comunismo, fascismo o otras cosas similares. En cambio, habrá monarquía, solamente un rey, un señor, y cuando dice algo, nosotros debemos decir amén, o sea, así sea. Y los que no han aprendido a decirlo serán arrojados al infierno. Porque Filipenses 2 dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y Mateo 21 dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Sigamos adelante. Versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Lo mismo está en Ezequiel 39, donde repite las mismas palabras, que Dios envía a las aves para que coman las carnes de Gog, Magog y sus seguidores con la marca de la bestia. Por el hecho de que habrá muchos cadáveres, Dios enviará millones de aves que comerán sus carnes. Leamos también el versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La gente con la marca de la bestia no entenderá nada. Cuando seremos arrebatados, para ellos será un misterio. Luego todos los desastres, toda esa ira, granizos que pesarán 50 kilos, tal como dice Apocalipsis 16. Es decir, no sabrán lo que estará sucediendo. Y el anticristo dirá que estos con caballos blancos son malos, marcianos, ovnis, y por tanto pelearán contra ellos, cosa que vemos en Apocalipsis 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Los ejércitos de la tierra, es decir, Rusia, China, musulmanes, Europa, todos ellos intentarán luchar contra Jesús y los que le siguen. Leamos Apocalipsis 17, del versículo 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Esto es un paralelo de Apocalipsis 19. Y vimos que la esposa seguirá a Jesús porque dice llamados, elegidos, fieles. Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ya hemos explicado que nadie vive en el lago de fuego. Allí morirán. son lanzados vivos y allí adentro morirán. Un paralelo es Daniel 7, versículo 11. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Este es el anticristo. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Otro paralelo es Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Basado en Isaías 66, versículo 24. No son las almas que son atormentadas, mas los cadáveres muertos. Este es el fin del anticristo, que después de los 7 años de la tribulación y de la ira de Dios es lanzado en el lago de fuego, mientras que el diablo es encarcelado. Apocalipsis 20, versículo 1. Hasta después del milenio. Algo que estudiaremos en el siguiente capítulo. Apocalipsis 19, versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Como hemos dicho antes, este es el paralelo de Ezequiel 39, del versículo 17 al 20. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda especie, a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes, y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Este es el exacto paralelo del mismo evento de Apocalipsis 19, del versículo 11. Otros paralelos son Joel 2 y Zacarías 12 y 14. Hermano José sigue diciendo: hemos terminado nuestro estudio de Apocalipsis 19, pero quisiera hacer una pequeña cronología. Escribid estas cosas porque son muy importantes para que entendáis las profecías. Para saber que nuestras interpretaciones, cuando estudiamos la Biblia, son correctas, todas se deben encajar de manera perfecta, como en un rompecabezas, y al final el reloj, entre comillas, debe funcionar. Para poder entender la cronología, debemos saber a dónde vamos después, ver el siguiente paso. El primero es Pacto de los 7 años, Daniel 9, versículo 27. El segundo es el anticristo rompe el pacto a la mitad de los 7 años, Daniel 9, versículo 27 y Daniel 11, versículo 31. Hay entonces 3 años y medio de tribulación. Viene la marca de la bestia. La iglesia esposa huye al desierto, mientras que la otra parte de la iglesia es destruida. Apocalipsis 12, versículos 14 y 17. Apocalipsis 13, versículo 7. Después de la tribulación viene el rapto. Mateo 24, versículo 29. La iglesia, por tanto, va al cielo, y la esposa se casa con el Cordero. Contemporáneamente en la tierra la ira de Dios. Apocalipsis del capítulo 15 al 19. Dividida en 7 copas, que, como hemos estudiado hoy, se termina en Armagedón. Luego empieza el milenio. Apocalipsis 20. Ángela dice, un hermano escuchando esto ha escrito, hermano José, escuché que hablaste de Mateo 25 y decías que en el cielo estaremos divididos en 2 grupos. Quisiera saber, ¿solamente un grupo tendrá la vida eterna, es decir, las ovejas? Porque los cabritos están condenados y por tanto irán al infierno. No es así, dice José, porque los cabritos y las ovejas están divididas a la izquierda y a la derecha al versículo 31. Mateo 25 empieza diciendo, el reino de los cielos será. Primero las 10 vírgenes, luego los talentos y después los cabritos y ovejas. Así que son una cronología diferente. Los talentos son ahora, basado en lo que hacemos ahora con ellos, que determinará si seremos vírgenes con aceite dentro de la cámara nupcial, o vírgenes sin aceite dejados afuera. Mateo 25 no habla del milenio. Esto lo encontramos en la cronología de Apocalipsis 19, versículo 20, que después de Armagedón viene el milenio. En Apocalipsis 20, versículo 4, vemos a las vírgenes con aceite que reinan con Cristo, por encima de aquellas sin aceite. Luego vemos el milenio. Satanás es encarcelado. Después de los 1000 años es liberado y viene el juicio del trono blanco para los que no tienen a Cristo. Allí vemos a los cabritos que van al infierno, entre los cuales que, en cambio, tal como vemos en Apocalipsis 21, van en la tierra nueva. Por lo tanto, entre los cabritos y las ovejas de Mateo 25, versículo 31, hay un espacio de 1000 años. Porque este capítulo no trata del milenio, pero lo podemos entender por Apocalipsis capítulo 20, donde vemos las ovejas al versículo 4, que reinan en el trono. Y los cabritos los vemos después del milenio cuando se presentan ante el trono blanco para ser juzgados. Estos son los que no tienen a Cristo, y algunos entre ellos serán salvados e irán en la nueva tierra, los otros al infierno. Apocalipsis 20, versículo 11. Déjame ver si entendí, dice Ángela. Mateo 25 empieza con las 10 vírgenes y dice que el reino de Dios será como 10 vírgenes. Por tanto, ya podemos ver la separación. Las vírgenes son los creyentes, todos salvos. Todos esperan al esposo, pero algunos son dejados fuera de la cámara nupcial. y otros, los fieles con aceite, entran en la cámara nupcial. Todos ellos tienen la salvación de Cristo y no van al infierno. De hecho, continúa José, Daniel 12, versículo 1 es la tribulación, y Daniel 12, versículo 2 es el rapto y resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sí, dice Ángela, el error que algunos hacen entre ellos, algunos pastores también, es que ellos dicen que las vírgenes con aceite de Mateo 25 son las ovejas, por tanto van a la derecha y entran en el reino de Dios, mientras que las vírgenes sin aceite son los cabritos que no tienen obras y por tanto se van al infierno. Mas no es así, porque entendí que dijiste que esta parábola de los cabritos acontece después del milenio, cuando vemos claramente en Mateo 25 que son juzgados por sus obras, y este es claramente el trono blanco. Gracias, hermanos. Un abrazo muy fuerte en Cristo y que Dios os bendiga.